En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Vamos a conocer hoy otro de los gremios de los que dependemos y a los que, en fin, yo no sé ustedes, pero yo los adoro, porque admiro enormemente su trabajo. Ellos hacen lo que casi nunca podemos hacer bien nosotros en casa, ¿no? Y estos días, con más razón, ahí vemos esos raíles mecanizados por donde van dando vueltas, girando las perchas en las tintorerías, porque se acumulan pues, trajes de comunión, por ejemplo, de flamenca o túnicas de cofrades. Y los que no hemos usado nada de eso, pues las mantas de invierno que ya vamos retirando, las ropas de abrigo, ¿verdad? Que están ahí, bueno, que van a aguantar seguramente otro invierno más o varios inviernos más. Ahí están los profesionales que las limpian, las tratan, las planchan y dan lustre a esas piezas textiles y que están practicando un oficio, oigan, que es milenario y respetadísimo en todas las civilizaciones, desde los egipcios, los griegos, los romanos, bueno, pasando por la cultura persa, la China, la India. Nosotros no hemos ido tan lejos para conocer a los profesionales de hoy de nuestro gremio, que sí, son los lavanderos tintoreros. Tenemos, bueno, voy a preguntarles ellos cómo se llaman a sí mismos. Por ejemplo, Pilar Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Tintorera? ¿Cómo?
Bueno, sí, tintorera.
Tintorera, vale. Pilar Ballesteros regenta Tintorerías Ronsell en Madrid y hay una historia detrás muy curiosa porque Pilar era economista, estabas trabajando como consultora y hace 15 años, sin ningún tipo de tradición familiar ni nada de nada, dices, voy a montar una tintorería. ¿Pero por qué una tintorería? Pilar, ¿qué observaste como economista que te hizo pensar que podía ser un buen futuro para ti?
Bueno, yo realmente quería montar algo. Estuve viendo varias opciones de negocio y dentro de las tintorerías pues veía que había mucha gente que se estaba jubilando, que se estaba retirando, que se estaba un poco acabando lo que era la tintorería tradicional. Más o menos estaba sustituyendo pues lo que es la tintorería rápida. Pues,
sí, sí. Más low cost, podemos decir,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Más rápido, más así. Uh-huh. Y entonces, bueno, realmente pensé que podía abordar el tema, pensé que había futuro. Pienso que es un, como tú has dicho, es un oficio que siempre se necesita porque sigue habiendo bodas, bautizos, bueno, aparte de trajes para ejecutivos o ejecutivas, muchísimo vestido de fiesta. Claro. Entonces, bueno, yo realmente vi que había una oportunidad de negocio. Y me lancé por ello.
Uh-huh. Tenemos en Sevilla a Javier Escorial. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier no es el caso de Pilar, que sin venir a cuento, digamos, familiar de nada, montó la tintorería. En el caso de Javier, creo que tu padre fue el que fundó las tintorerías ESMO, ¿no?
Sí, en 1982 la fundó con la familia y bueno, yo unos años después, pues después de aguantar poco a mis jefes en el tema de la informática y demás, pues me lancé al negocio que funcionaba bastante mejor que la informática con mis jefes en aquella época y seguí el negocio hasta hoy.
Es curioso porque Pilar hizo económicas y trabajaba como consultora y un día dice basta. Y en el caso de Javier, aunque había tintorería en casa fundada por su padre, creo que, bueno, estudiaste informática. Tu hermana creo que estudió medicina, ¿no? ¿Es médico tu hermana?
Sí, correcto.
Y hubo un buen día que dijiste, mira, ni analista ni nada, me vuelvo a la tintorería de mi padre y a ver cómo funciona el negocio familiar, ¿no?
Aguantar desplantes de jefes y demás en aquella época y con lo joven que era ya en aquella época, pues sí, es un cambio.
Oye, ¿y a tu padre le diste una alegría o un disgusto, Javier, cuando dijiste, vuelvo a casa, me voy a ocupar yo del negocio, papá?
Un susto, de morirse.
Sí, porque pensó, este no tiene ni idea, ¿no?, de por dónde va a ir la cosa, ¿o sí?
No, sí, sí que tenía idea porque siempre he estado en la tintorería desde pequeñito, digamos que se puede decir que he crecido entre percheros y maquinaria y demás. Uh-huh. Entonces conocía bien la situación, el manejo, la actividad, la dinámica, entonces... Digamos, fue un susto para él porque no se pensaba que iba a ir al negocio de esa salida tan rápida. Uh-huh. Pero luego nos adaptamos bien. No hubo, bueno, los cambios que introduje, él los tomó así un poquillo al principio, pero luego nos adaptamos bien.
O sea, lo has modernizado. ¿Y está jubilado tu padre ahora?
Sí, sí, está jubilado felizmente.
Ya, y ahora eres tú el titular de la tintorería. En el caso
sufridor.
Vale, en el caso de Pilar, en Tintorerías Ronsell me han contado... que, bueno, ahí no se huele a jabón, a esos productos químicos de las tintorerías, que por cierto, me encanta ese olor. Yo no sé a los oyentes si le pasa, pero a mí me encanta, me recuerda a la niñez, ese olor típico de las tintorerías. Creo que tú tienes unas naves fuera de Madrid, ¿no? Eso pero es, que en las tiendas, en los despachos donde recoges la ropa, que son como tiendas antiguas, mostradores de madera, así muy monos, galanes de noche, ¿no?
Eso
todo.
Es. Sí, sí, eso es. Sí, nosotros queríamos hacer porque, bueno, yo cuando entraba a una tintorería, cuando era usuaria de tintorería, pues yo entraba y veía todas las cosas allí en medio, el montón de ropa, y eso no me producía buen efecto, ¿no? Entonces, ya. También nosotros tenemos arreglos de ropa, hacemos también arreglos, ¿no? Entonces yo quería montar unas tiendas donde se recogiera la ropa, y nosotros todo lo hacemos dentro de la casa, no exteriorizamos nada, y luego tener un centro logístico, porque donde, digamos, se lleva toda la ropa y se limpia, porque si no, al final tú entras en una tienda, entras en nuestra tienda de Zurbano o en la de Núñez de Balboa, y si allí hay máquinas y personas, pues al final no es la misma calidad, o puede no ser la misma calidad. Yeah. Entonces nosotros queríamos, también por el tema de costes, ¿no? Es mucho más fácil centralizar, bueno, por muchos
factores. En una nave fuera de la ciudad, claro.
Sí,
seguramente, claro, y más con lo caro que es Madrid, ¿no? Igual en Sevilla no hace falta que eso sea así, ¿no, Javier?
Pues parecido. A lo de Roncel, sí, porque yo veía también las tintorerías, pues eso, falta de arreglo, todo tirado por ahí. Entonces,
presencia.
Vale.
Sí, poco presencial, y entonces teníamos más locales, y pues se dijo de reunirlo todo en uno, no hay nada a la vista. Todo el trabajo está... No es que sea oculto.
No había pensado yo en esto. Es verdad que con el tiempo yo ahora voy a una tintorería y es verdad, no se ve nada. Y en cambio, cuando era niña, todo lo que recuerdo es, aparte de ese olor característico que, insisto, me encantaba, es que estaba todo por en medio, claro.
Sí, eso era pues una desorganización, por lo menos a la vista, aunque luego el que lo trabajara lo tenía todo bien controlado. Pero entre el olor, que ese olor que comentas antes era tóxico, ahora ya no hay ese olor, te terminaba colocándote, pues decidimos el organizarlo sobre todo a la vista, que no hubiera nada fuera de... nada descolocado. Huele bien, no huele a maquinaria, no huele a productos químicos, entonces un orden, por lo menos de cara al cliente, que lo vea organizado.
Está bien, o sea que coincidís tanto en tintorería Roncel como en tintorería Sesmo, ¿no? En esa misma. Oye, y por tanto, la maquinaria, os habéis puesto al día, eso requiere una buena inversión. ¿Cuánto dinero habéis puesto para que funcione una tintorería así con una cierta ambición como las vuestras?
Yo no quiero recordarlo, no me pegue ese susto así.
¿De cuánto hablamos? ¿De 100, 200 mil?
Sí, 50. Fácilmente.
¿200 mil casi? Vale.
Menos, en mi caso menos.
En mi caso también menos, porque bueno, pero las maquinarias, pues ten en cuenta que una máquina de seco, una máquina normal de seco, te puede costar unos 30, 40 mil euros. Una plancha son 6, 7 mil euros. Una secadora 15, 20 mil euros, entonces empieza a sumar, ¿no?
Vas a sumar, claro, más los alquileres, más, bueno. ¿Y dais trabajo a cuánta gente en tu caso, Pilar?
Bueno, en mi caso somos 15 personas.
Vale, ¿y Javier, en Sevilla?
Pilar es una afortunada, yo estoy como el hombre orquesta ahora mismo.
¿Estás tú solo, Javier?
Sí.
¿Tú solito?
Qué bárbaro. Todo solo.
¿Todo
yo me
solo?
Lo como, yo me lo guiso, yo lloro solo.
Vale, o sea que en vez de Juan Palomo es Javier Palomo, ¿eh? ¿Ya?
Exactamente,
vale.
Javier Palomo.
Bueno, en mi caso eso es inviable, porque la verdad es que tenemos muchísimo negocio, tenemos 5 puntos de venta, venta por internet, tienda online, y es imposible, claro, por mucho que quieras hacer reparto, servicio a domicilio.
Imposible, claro.
Es que es imposible, o sea, no, es imposible.
Cuando dices venta, ¿a qué te refieres, Pilar?
Bueno, venta quiero decir que nosotros tenemos una tienda online, hay algunas donde tú entras y...
¿Pero vende ropa?
No, vendo ropa, no, perdón. Tú contratas, tú compras, compras nuestro servicio de limpiar.
Es decir,
yo quiero limpiarme mi chaqueta. Pues entras y ahí tienes chaquetas, tú eliges, pagas, como si te compraras una chaqueta. Pero
en este caso
compras el servicio de tintorería, lo puedes comprar online.
¿Y te lo vienen a recoger a casa?
Claro, por supuesto.
Ajá.
Tú fijas la hora, el día en que quieres que te lo recojan y te lo entregamos. Fijas el día de recogida, el día de entrega y la hora tanto de recogida como de entrega.
Ya ven, señoras y señores, tintorerías del siglo XXI, claro. Oye, contadme cosas, contadme historias de esas que se nos escapan del gremio. De entrada, ¿por qué seguimos diciendo llevar al tinte, cuando ya nadie nunca va a tintar ni a teñir la ropa? O casi pues nadie, que yo sepa.
Igual que al zapatero. El zapatero se le llama zapatero, que fabricaba zapatos y ahora solo los arregla.
Ya.
Se nos ha quedado el nombre, pero de tintar, pues no.
¿Alguna cosa años. Hay también, o sí, o no?
No, es muy residual. Las prendas prácticamente no se pueden teñir. Una vez confeccionadas, vale. Es imposible. Es, no, ya, no ya, es viable.
Es complicado, sí. Es muy complicado.
¿Y lo que más os llevan, Pilar, qué es?
Bueno, a nosotros nos llevan un poco de todo, la verdad. Antes de la pandemia, pues muchísimo traje de señor o traje de chica, de brusas, vestidos de oficina. Pero ahora un poco de todo. Ahora la gente lleva pues todo, mantas, cortinas, mucha ropa de casa, muchísima ropa de casa, ¿no? La gente con la pandemia pues como que empezó a desinfectar todo, pues muchísima cortina, fundas, o sea, de sofás.
O sea, por un lado, habéis perdido, imagino, todos los trajes de ejecutivo, porque ahora ya, no sé si os dais cuenta, con más razón que yo, seguro que os habéis dado cuenta, yo casi ya no veo ejecutivos con corbata en ningún sitio.
Sí, corbatas hay poco, pero trajes sigue habiendo. Sí. Y
la corbata se ha perdido.
Sí, totalmente, ¿eh? Yo no veo. Y luego trajes, claro, durante la pandemia, pocos trajes se llevaron
ninguno.
A la tintorería, claro.
Sí. Ninguno, prácticamente ninguno.
Suerte que para compensar iban con las cortinas y las fundas de los sofás,
sí,
¿no?
Eso sí.
Exactamente. Pero todavía sigue habiendo chaquetas. La gente, aunque va a oficina, va en plan casual, pero lleva una chaqueta o una americana con un pantalón que, bueno, que a lo mejor se lo lava en casa y lo estropea. O sea, todavía no hay traje a lo mejor en plan formal como antes, pero sí que sigue habiendo americanas, sigue habiendo pantalones, faldas, blusas de seda, de ejecutivas, o sea, sí que sigue habiendo ropa.
En Sevilla es más estacional, con la primavera, la Semana Santa, vestirse bien para salir, la feria, es más estacional que en Madrid, que es un poco más continuo durante todo el año. En Sevilla es más estacional.
O sea, que ahora te viene un trabajazo que ni te cuento, ¿no, Javier?
Este año está resultando muy, 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 muy raro. Todos estamos comentando el que debería haber más trabajo del que hay. Hay veces que días que sí, que parece que se mueve, otros que no. Trajes de flamenca no se están moviendo. Bueno, ahora las túnicas sí, porque se están guardando ya limpias y demás, pero flamenco y demás, de momento está muy parado.
Ya. Es curioso, es que desde vuestra posición, también sociológicamente podéis llegar a conclusiones curiosas, ¿no?
Sí.
Que durante el confinamiento, por cierto, ¿estuvisteis abiertos las tintorerías?
Nos obligaron a estar abiertos para un mercado que no existía en ese momento.
Pero fíjense, yo llamo la atención de los oyentes.
Yo sí estuve
todos
abierta.
Cerrados, pero no. en cambio era considerado un sector esencial la tintorería.
Sí, estuvimos abiertos, no había mercado porque es un sector, por lo menos el mío, más de limpieza en seco que de lavandería. Y entonces, si no hay movilidad, no hay necesidad de limpiar una prenda que no estás usando. Entonces, el mercado de la tintorería cayó, se desplomó. Pero seguimos abiertos.
Al menos en Sevilla. ¿Y en Madrid, Pilar?
Sí, bueno, yo en Madrid sí que mantuve abierto. No las tiendas, los despachos, ¿no? Porque la gente efectivamente dejó de ir a llevar cosas. Pero sí que mantuvimos el servicio a domicilio y seguimos manteniendo el servicio. Y la verdad es que, bueno, yo creo que éramos la única tintorería que estábamos trabajando en Madrid. Evidentemente metí a muchísima gente en el ERTE, pero me quedé con un equipo mínimo y sí que estuvimos haciendo trabajo y estuvimos, pues había gente desgraciadamente que fallecía y tenía ropa buena y la quería limpiar para dárselo a los hijos o para donarla. Luego mucha gente que se infectaba y quería limpiar las cortinas, el sofá, lo que te comentaba antes. Y la verdad es que sí tuvimos bastante trabajo. Alfombras, también muchísimas, gente que tenía las alfombras, se había infectado y quería quitarlas y que se las limpiaran.
O sea, servicios adicionales podemos considerar de desinfección, tuvisteis,
sí,
¿no?
Sí, bueno, limpiar y planchar y desinfectar, sí.
Por aquí hay un oyente que pregunta sobre las lavanderías de 24 horas.
Bueno,
eso
imagino que se refiere a la que te dan la ropa de un día para otro. ¿Será, no?
No, me imagino.
Si está preguntando, perdona, las lavanderías, estas autoservicios que están abiertas todo el día, toda la noche, ¿puede ser?
Ah, las lavanderías, perdón, no pone tintorería, pone lavandería,
sí,
claro.
Sí, lavandería, sí.
Sí, estas entonces de... llevas tú la ropa y lo lavas allí, ¿no?
Exacto. Sí, eso fue en principio una moda que estaba sobre todo en zonas de playa, donde había lavanderías porque uno se lavaba ahí pues las cosas, las toallas, sí, y demás. Y luego pues se ha importado a las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, uh-huh. No sé si en Sevilla hay, en Madrid hay bastantes.
Sí, sobre... en Sevilla... A ver, las ailas. Funcionar, yo las veo muy vacías siempre.
Yo también, yeah. Yo también. Están sobre todo en zonas de estudiantes, en zonas sí. Así, bueno...
Principales. Esas ciudades universitarias, ¿no? Donde igual no tienen sí. Casa lavadora y se lo hacen, ya, ya, ya.
Ahí tiene una explicación, el que no tengas lavadora, y pero no sé, yo veo demasiada inversión para el poco volumen que hay.
Sí. Porque es que yo creo en España, es que ellos es un poco el modelo de Estados Unidos, ¿no? En donde todo el mundo va a la lavandería autoservicio, que en todos los barrios encuentras una. Pero aquí en España tú coges, alquilas un piso y ya te viene con la lavadora.
Sí,
entonces, sí, es verdad. Entonces, son usos sociales muy diferentes, ¿no? No todo sí. Se puede importar o exportar de un país a otro.
Entiendo,
¿no?
Que el apartamento de playa pues no tenga a lo mejor lavadora, pero vamos, normalmente en las casas casi todos, y en ciudades sí, grandes sí. hay lavadoras siempre.
El otro día en Maestros de la Costura, que estaba mi amigo Lorenzo Caprile, muy enfadado, porque decía que los jóvenes no tienen ni idea de tejidos, ¿no? No saben sí. Ni cómo se llama, no saben si algo es de raso, de seda, de algodón, de sí. Lana, de guipur, de organza, si es un crepe, si es un... No tienen ni idea de nada los jóvenes,
nada,
¿no?
Ni nada. Siquiera de lo que es una tintorería.
Supongo que ahí, o sea, no la pisan los jóvenes. Bueno, no, claro, es que si compramos poco. Una camiseta de 10 euros, es no, para no llevarla jamás, claro. No,
no usar y tirar.
O sea, que habéis notado un gran salto generacional en la clientela, ¿no? O sea, que no hay gente joven.
No, y la cultura del usar y tirar y la ropa excesivamente barata y no mantenerla y no limpiarla. Eso
tremendo.
Lo hemos notado mucho. Sí.
Yo soy de las que siempre dice, pocas cosas y buenas, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Gastar
sí.
Un poquito más y tener cosas sí. Que sean buenas, que no...
Es que al final vas vestido como con ropa de payaso, que se te va desarmando, las entretelas se despegan, se le va el color con la luz, te salen bultitos en los codos, se deforma, entonces... Esa ropa barata, excesivamente barata, pues al final no se mantiene, no se limpia. Entonces se coge, se usa y se tira.
Claro.
A no ser que quieras ir bien vestido y entonces te gastes un dinero y busques la prenda con más calidad.
O sea que esa ropa cada vez más barata y sobre todo de confección fatal, ¿no? Mala, sí. También sí. Quita valor... Pilar, a las tintorerías, claro.
Hombre, sí, lo que pasa es que también, a ver, también hay muchísimas marcas de moda, de hecho, tú me dices chica joven, pues las chicas jóvenes ejecutivas que empiezan a trabajar en despachos de abogados, no sé, en cualquier oficio,
sí.
Pues van vestiditas con ropas que son blusas de seda, de marcas, que hay muchísima marca francesa, italiana, que son como súper, perdón, súper pijitas y tal, sí. Que vamos, que no las puedes meter en casa, no las puedes limpiar en casa, y necesitan la tintorería. Yo ahí sí que veo que hay gente que sí la necesita. Al momento que empieza a trabajar, pues van vestidas. Luego, pues la gente joven también tiene eventos, como bodas, comuniones, que llevan
bueno,
vestidos.
Claro,
van
claro,
vestidos.
Claro.
Y luego también, aunque sean marcas baratas, que las hay, vamos a ver, al final tú te coges un, no quiero nombrar aquí ninguna marca para que nadie se ofenda, ¿no? Pero hay marcas que te puede costar una chaqueta 30 euros y si tú lees las indicaciones tienes que hacerla en seco, tienes que limpiarla en una tintorería, no la puedes limpiar en casa. O sea, que es que al final, aunque es ropa barata, la tienes que limpiar.
Bueno, es que eso de descifrar los símbolos de las etiquetas de la ropa, hay gente que ni se lo mira, ¿eh? Y a veces que tampoco lo ves, a veces lo miras y no entiendes nada.
Bueno, no es tan complicado, son 4 o 5 y está se puede ver bien. En internet además hay mucha información, ya. No,
y yo que soy,
no
yo,
es complicado.
Y yo que corto todas las etiquetas porque me molestan en todas partes.
No
se puede, ¿no?
Ya no, me lo no es dicen. Que no se pueda, no se debe, es no que si ya, no sabemos...
Ya, pero entonces que pongan etiquetas normales. Es que te ponen una sábana ahí colgada en una costura, por Dios.
Sí, sí. Ahora cada vez ahora son más largas, cada vez
claro. Sí, ahora hay, yo he visto ya varias prendas que vienen con un ojal, un bolsillito para meter esa etiqueta dentro del forro y chapó por el que lo hace y lo haya inventado.
Como diría Pilar, verdad, ropa pijita, eso solamente, ¿eh?
No, yo lo he visto en ropa... en ropa más, no pijita, sino ropa más, más informal, no, de limpieza en seco. Pero sí, sí, es una buena idea. Es que si no nos quitan la información básica de la prenda.
A ver qué nos dice un oyente. Espera un momentito, escucha.
Hola, Julia y compañía. Soy Luis Miguel desde Alcobendas, tintorero desde hace poquito tiempo. Y mi experiencia es que, bueno, según me cuentan las chicas que tengo, que mis compañeras que están trabajando conmigo en la tintorería desde hace 20 años, los trajes, antes había cubos de trajes para los lunes, para los martes, para los miércoles, para los jueves, pero cubos de 100 litros, o sea que pueden entrar 20, 30 trajes completos. Ahora, con un cubo casi nos sobra.
Pregúntales qué se encuentran en los bolsillos de la ropa que llevan a la tintorería, que es muy curioso, mi tío tenía una tintorería.
A ver, contadme qué encontráis en los bolsillos, va, Pilar.
Bueno, pues mira, en los bolsillos se encuentra de todo. La verdad es que la gente es bastante, o somos bastante, yo también me meto en ese grupo despistado, ¿no? Y en los bolsillos de todos puedes encontrar desde ahora mascarillas, casi siempre, pues coger dinero, llaves de coches, condones. Cuando van a las fiestas, por
ejemplo... Espero que sin usar.
Sí, sí,
sin usar. No, ya, puestos, oye, en fin.
Sí, sin usar. Luego, esto que debe ser muy famoso en las fiestas, ¿no? El que te dan como un sobrecito, yo me hace mucha gracia en los chaqués, siempre los cojo en los trajes de cuando vas a bodas, ¿no? Que te dan como un pack, que tienes la pastilla para el mareo, para no sé qué, para la borrachera, no sé qué, es como un pack, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Que viene con diversas pastillas, ¿no? Medicamentos ahí para un poco todo, ¿no? La resaca. Y bueno, a veces dinero, a veces encuentras cantidades pequeñas, otras veces hay gente que puede dejar 100 euros fácilmente, ¿eh?
¿Y tú, Javier, qué has encontrado en los bolsillos?
Yo le gano a Pilar. Yo a lo que me encontré en una manta que me trajo una mujer hace ya muchos años fue una señora plancha con su cable y con sus botones.
Sí. ¿Dentro
y
de todo la manta?
Sí, además también, me acuerdo.
También, sí, en planchas
me acuerdo
eléctricas.
porque me cayó en el pie, no me hizo mucho daño, pero.
¿Se acordó usted de la señora? Claro.
Me acuerdo de la señora, le pregunté y me dice: no, es que pensaba que hacía falta. Digo, pero bueno, es que primero no se plancha y segundo, yo tengo aquí planchas muy buenas y demás. Y pues bueno, eso es una anécdota que se ha quedado ahí y en fin.
¿Alguna cosa más?
No. Muchos pañuelos, por ejemplo, hay señores que siguen usando pañuelos de algodón, el pañuelo blanco clásico.
¿Con las iniciales bordadas?
Sí.
También es un mundo que se está muriendo, el del bordado, ¿eh?
Pues también hay gente que sigue utilizándolo, sí.
Es lo que menos, el pañuelo ya se ha perdido casi, se ha perdido.
Sí. Bueno, no sé si os acordáis de Paquita Salas, si la visteis, aquella serie de televisión. Hay una escena de Paquita Salas cuando ella y Ana Obregón van a asaltar una tintorería porque se les ha olvidado recoger el vestido y no tienen el resguardo. Escuchad.
Abra, por favor.
Estamos cerrados.
Pero que me da igual. Resulta que me tenían que haber enviado un vestido hoy a mi casa y no me lo han mandado.
Pero volvés mañana, por favor.
Que es urgentísimo, que me voy a la gala Starlight, por favor.
Pues este es el ticket.
Claro, dar el ticket.
¿El ticket? Ah, el ticket. ¿Pero qué ticket?
¿Alguna prisa así de alguna clienta que lo quería para ayer, el vestido, Pilar y Javier? Sí, ¿no?
Sí. Sí, las prisas, sí. La gente se olvida. A mí lo que me hace gracia es cuando la gente pues tiene una boda, ¿no? Que debe saber que tiene la boda hace 5 meses y viene el día de antes que le limpies el vestido, un vestido sucio que le ha guardado para el día siguiente, ¿no? Y le dice, mira, es imposible, no hay tiempo material para quitar las manchas. Encima la gente se mosquea y digo, madre mía, no es un evento que se te ha surgido un día para otro, es que hace 5 meses que lo sabes. Pues la gente es muy desastre. Siempre hay prisas. En Madrid, por lo menos.
Sí, aquí también. O olvidarse el traje de novia la mañana del domingo, que no lo han recogido de la tintorería, y buscar al tintorero por todo Sevilla.
El traje con el que iban a casarse, ¿eh?
Sí.
Madre mía, encima, ¿cómo se busca un tintorero?
Ni las gracias.
Madre mía.
Sí. Anda, eso no es un despiste, eso es una dejadez total.
Bueno, y en una situación de estrés para vosotros, ¿no, Pilar y Javier?
Hombre, claro, encima ocurre algo en la tintorería, te llaman los vecinos, hay gritos, hay... Pero bueno, ¿esto qué ocurre? El traje de novia, oiga, señora, que le llevo llamando una semana.
Ya. Oye, ¿y si la pifiáis en algo, tenéis algún seguro? Porque claro, quien anda con cualquier material, algún día tiene un problema y lo hace mal. Y mira, nos pasa a todos. A mí en la radio, pues esto es una tintorería, ¿no?
Sí,
dices, la he cagado, pues ya está. Sí, no lo he hecho bien, ¿no?
Se asume.
¿Tenéis seguro, supongo?
Sí. Pero vamos, procuramos no fallar nunca.
Pero se falla, porque sí. tú decías antes, Julia, lo de las etiquetados, ¿no? Que lo quitabas. Normalmente nos ayuda mucho que siempre haya etiquetado, pero también te digo una cosa, que muchas veces, por lo menos yo no sé a ti qué te parece, pero yo a veces no sigo el etiquetado, porque sé que si sigo el etiquetado voy a cargarme la prenda. Aunque te parezca increíble, las prendas están mal etiquetadas.
Sí, muchas.
Hay muchas prendas que no sé si os habéis dado cuenta que te dicen no se puede hacer ni en seco, ni en agua, ni en nada. Entonces le
dices, las de usar y tirar.
No, de usar y tirar no. Hay anoraks que valen 700 sí. euros.
Esto es verdad. ¿Y entonces qué haces ante una cosa que no te ponen ni en mojado ni en seco? Oiga.
Pues eso hay que preguntárselo al fabricante. Que confecciona. No. Y si es un error, bueno, es un error y vale. Pero ahí muchas veces es porque ni el propio fabricante sabe cómo se limpia esa prenda. Entonces se cura en salud y dice, mira, lo pongo que no se lava y no se limpia, y si el cliente o el tintorero se lo carga, es fuera de mi competencia.
Sí, exactamente.
Eso el consumo debería de meterse, no con nosotros, sino con el fabricante que pone ese tipo de etiquetas, porque una prenda no puede ser nunca de usar y tirar. Tiene que lavarse en seco, o en agua, o en ambas.
No, claro. o te dicen que pues ya que lo limpien, que de acuerdo con lo que considere el tintorero, claro.
No,
ya,
eso es responsabilidad.
O el especialista, ¿no? Pero que bueno.
No,
que,
pero esa responsabilidad no es nuestra. No.
Claro, evidentemente que no.
Oye, me queda menos de un minuto ya. Supongo, llega el boletín enseguida. Supongo que con el precio de la electricidad ahora mismo, la factura final de mes, pasta, ¿no?
Es para deprimirse.
Ya.
Bueno,
ya.
Nosotros hemos solventado una parte de esto. Acabamos de instalar, eso es la ventaja de estar fuera y estar en una nave. Acabamos
habéis puesto placas fotovoltaicas, ¿no?
Sí, sí. Tenemos todo el techo de la nave y eso nos ayuda, un poco, aunque bueno, también es una inversión, evidentemente.
Sí, claro, pero eso es una ayuda. A la larga, eso ayuda.
Sí. Oye, y con las perchas de la tintorería, ¿qué tenemos que hacer? Esas que cuando vamos a buscar la ropa nos las dais, que son de metal y llevan a veces cuando
es una buena tintorería. Si no las vais a usar, en el contenedor de reciclado de metal, de envases ligeros, pueden ir perfectamente. Nosotros no las usamos ni bolsas, porque por higiene. Una percha y una bolsa que viene de un cliente, yo no sé dónde ha estado esa percha y esa bolsa para ponerla luego con una prenda limpia. Esas perchas nosotros, hay tintorerías que sí, que las reciclan, y digo, es que eso no es higiénico. Yo... a reciclarla al contenedor amarillo.
Vale, perfecto. Si son de plástico, que no sé yo, ya se lo preguntaremos a nuestro experto.
Las de metal también se pueden meter, las arrugas, y es prácticamente el mismo metal de las latas.
Gracias a Pilar Ballesteros, de Tintorerías Ronsell, y a Javier Escorial, de Tintorerías Esmo. Me ha encantado conocer a través de vosotros el gremio al que representáis. Un abrazo a los dos y mucha suerte.
Igualmente,
Julia. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.